305, 27 de julio de 2025, siendo las 11:27 minutos de la mañana. Tengo constancia que una vez reanudada la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. El señor José Ulises Quiroga Poveda, a través de apoderado judicial, promueve demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra del Banco Agrario de Colombia, entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, cito, que se obliga al Banco Agrario de Colombia al reintegro de la suma de 16.819.507 pesos a mi cuenta de ahorros 43163 y terminada en 533 de Banco Agrario de Colombia, la congelación de las cuotas que durante el proceso de la demanda y fallo de la misma se venzan, teniendo en cuenta que el dinero no ha sido usufructuado y que, por el contrario, con la situación presentada ha generado inconvenientes con el cumplimiento de diferentes compromisos y obligaciones que previamente adquiridas. Terceros, se toman las medidas preventivas y correctivas que conduzcan a eliminar la ocurrencia de este tipo de delitos. La demanda fue admitida y notificada al Banco Agrario de Colombia, S.A., quien en término contestó la demanda solicitaron se declaran probadas las excepciones de mérito que denominó, y cito, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente responsabilidad del Banco Agrario S.A. debida diligencia de Ban Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento del demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, inexistencia de responsabilidad de Ban Agrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad y principio de buena fe contractual. Para el efecto, se le corrió el traslado de las excepciones de mérito a la parte demandante, quien, habiendo sido corrido el traslado, no se pronunció al respecto y por ende continuamos el proceso en atención a lo dispuesto en los artículos 390 que precisamente remite a los artículos 372 y 373 de la Codificación Procesal Civil, citando a las partes audiencia. Téngase en cuenta que a partir de los anteriores antecedentes, se procede a resolver en derecho a la controversia contractual correspondiente con base en las siguientes consideraciones. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta delegatura para funciones jurisdiccionales procede a la resolución de la controversia planteada relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de cuenta de ahorro celebrado entre el señor José Ulises Quiroga Poveda con Banco Agrario de Colombia S.A. Desde el inicio cabe poner de presente que aun cuando existía también un crédito contratado entre las dos partes, los hechos que se relacionan y que dieron lugar a la controversia contractual tienen precisamente relación, valga la redundancia, con el contrato de cuenta de ahorros, no con el crédito suscrito con el demandante, pues no se ha determinado en cumplimiento de las obligaciones del banco respecto al desembolso del mismo, las obligaciones que estaban contenidas dentro de ese contrato o negocio jurídico a lo largo de la relación contractual. Así bien, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades de juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita, Estatuto del Consumidor, ha denominado como acción de protección al consumidor. Señalado lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico, entonces, fuente de controversia, aquí voy a suspender un momento el micrófono al demandante, efecto de que no se presente ruido ambiente. Continúo con el desarrollo de lo indicado. Entonces, el negocio jurídico, fuente de la controversia, corresponde a un contrato de depósito en cuenta de ahorros, tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone que, y cito, todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. De igual manera, cabe señalar que el negocio jurídico, fuente de controversia en ente relacionado, se enmarca dentro de un ámbito de expresa protección constitucional, señalado tanto del artículo 78 de la Constitución Política referente al derecho del consumidor financiero, como el artículo 335 de la misma Carta Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan, inviertes invierte en recursos captados del público y por ello requiere de preautorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control respecto a las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial de responsabilidad civil en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, ténganse en cuenta que es deber propio de las entidades que esta ejecución de las operaciones que desarrollan esté precedida acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de diligencia, seguridad e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, en cuyo título primero se dispone el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo dispone el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporándose en el artículo 5 de la citada Ley 1328 un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como señala la norma, y cito, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. Ténganse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, ha establecido un régimen especial de responsabilidad civil contractual en cabeza de los establecimientos bancarios. Conforme a la sentencia, por ejemplo, la SC 16496 del 16 de noviembre de 2016, proferida con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cayo Blanco, se señaló lo siguiente, y cito: "Empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista, lo que al corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea lo a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino". Súmese a ello precisamente la sentencia del 18 de diciembre de 2020, proferida dentro de la sentencia SC 5176 de la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia hito en el ámbito de responsabilidad civil contractual en materia de fraude financiero. Esta es con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. En esa sentencia, la sala de casación civil establece lo siguiente, y cito: "Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría". Haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia de la parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5 de la circular básica jurídica de esta superintendencia, y continúo la cita de la sentencia. "Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple. pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí haciendo alusión a la Corte Suprema de Justicia, al artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo la cita, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, y aquí pone un ejemplo muy importante de la Corte Suprema de Justicia, y cito, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que a la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir, y aquí pone una regla en el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, hago énfasis en esto. Primero, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Terminando así la sentencia, la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cabe efectivamente señalar que un régimen de responsabilidad civil contractual, que si bien en principio la entidad financiera es responsable objetivamente por el riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar inclusive a eximirse de manera total o parcial en ese tipo de casos cuando llegue a acreditar una causa extraña. Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial, corresponde a esta delegatura para funciones jurisdiccionales valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba, quedando precisamente en cabeza del establecimiento bancario el probar que fue el demandante quien realizó las transacciones o que midió su incumplimiento para la realización de las mismas. Se hace cuenta que el Banco Agrario de Colombia ha señalado como fundamento las excepciones propuestas en su escrito de contestación que el señor José Ulises fue víctima de fraude en la modalidad de cambiazo, permitiendo a terceros acceder a su información transaccional. Sumado a ello, el demandante indicó el banco no dio aviso oportuno sobre el desconocimiento de las operaciones, dejando transcurrir más de 16 horas desde el inicio de las mismas, a pesar de que estas fueron notificadas y alertadas en tiempo real. Eso conforme se extrae de la contestación de la demanda. En ese punto cabe señalar que en la presente audiencia las partes tuvieron como hechos ciertos y no discutidos los siguientes. Primero, que el señor José Ulises Quiroga tiene contratado con el Banco Agrario de Colombia la cuenta de ahorros finalizada en 6533. Segundo, que en dicha cuenta de ahorros terminada en 6533 fue desembolsado el 29 de mayo de 2024, el crédito terminado en 8338 por la suma de 20 millones de pesos, crédito otorgado por el Banco Agrario de Colombia al demandante don José Ulises Quiroga. Tercero, que los días 15 y 16 de junio de 2024 se realizaron 12 transacciones por un total de 16.819.507 pesos con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros finalizada en el número 6533, operaciones que desconoce el demandante. Cuarto, que el demandante presentó reclamación ante el Banco Agrario de Colombia respecto a las transacciones antes mencionadas. Y quinto, que el Banco Agrario de Colombia respondió a la reclamación de manera negativa a lo pretendido por el demandante. Ahora bien, del análisis de las pruebas aportadas a derivados 000, 011 y 012 de la actuación, se encuentra probado que efectivamente los días 15 de junio y 16 de junio de 2024 se realizaron las siguientes transacciones con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 6533. La primera fue un retiro en cargo automático el 15 de junio por valor de 700 mil pesos. Ese mismo día, otro retiro en cargo automático por 700 mil pesos, seguido de otro retiro en cargo automático por 600 mil pesos. Con posterioridad a ello, ese mismo 15 de junio de 2024 se realizaron cuatro compras con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 6533, tres de ellas por 3 millones de pesos cada una y una adicional por 1 millón de pesos. El día 16 de junio de 2024 se realizaron con cargo a esa misma cuenta cuatro retiros por cajero automático, los tres primeros por 600 mil pesos cada uno, otro adicional por 200 mil pesos y finalmente una compra ese mismo 16 de junio de 2024 por 2.700.000 pesos. De igual manera, se logró acreditar, tanto con las pruebas allegadas con la demanda como la contestación, que el demandante recibió en el número de teléfono celular registrado ante el banco 313-404-6182 del operador Tigo, mensajes de texto donde se le informaba desde el 15 de junio de 2024 los retiros por 700 mil pesos realizados ese día, el retiro de 600 mil pesos, de igual manera transacciones realizadas los días 16 de junio de 2024. Tengan en cuenta que conforme al formato de entrega de tarjeta de débito entregado al demandante en oficina 3163 del Banco Agrario de Colombia el 13 de mayo de 2021, se dispuso la entrega de la tarjeta de débito terminada en 6387, correspondiente a la cuenta terminada en 6533. De igual manera, se estableció en las características de la tarjeta de débito que el cliente era responsable del oportuno reporte del robo o pérdida de esa tarjeta. De igual manera, en el reglamento para el uso de la tarjeta de débito del Banco Agrario de Colombia, que fue llegado con la contestación de la demanda derivada 011, se dispuso en su cláusula primera lo siguiente: el cliente se obliga a firmar la tarjeta una vez recibida, así como a adoptar las medidas necesarias para su custodia en debida forma. Adicionalmente, debe asignar la clave secreta o NIP, número de identificación personal, que será la firma electrónica para todos los efectos legales y contractuales, y que identificará al cliente frente al banco, la cual deberá ser memorizada y mantenida bajo confidencialidad y reserva, a fin de que ningún tercero pueda tener acceso a ella, a efectos de evitar que se cometan fraudes a través de las transacciones habilitadas. Para tales efectos, el cliente se compromete a acatar todas las medidas de seguridad que el banco recomiende. El recibo de la tarjeta por el cliente impone que a partir de ese momento asumirá como deuda a su cargo cualquier utilización o compra que se realice utilizando la tarjeta por los medios autorizados. La entrega de la tarjeta se hace a consideración de las condiciones personales del cliente y en consecuencia no podrá cederla por ningún motivo ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos ni en el cumplimiento de las obligaciones que el reglamento impone. Termino así la cita de la cláusula primera de dicho contrato. Ténganse en cuenta que adicionalmente en los hechos 2 y 3 de su demanda, el accionante indicó lo siguiente: el día 15 de junio de 2024, siendo aproximadamente las 7 y 30 de la noche, me acerqué al cajero Servibanca, ubicado en la sede del Banco Agrario de Colombia, del municipio de Silvania, con el fin de retirar de la cuenta de ahorros número, y esta la terminé en 6533, la tarjeta asignada, la suma de 400 mil pesos, moneda corriente. Al ingresar la tarjeta de débito al cajero, arrojó un mensaje que indicaba que la tarjeta no había sido leída por error en el chip, razón por la cual no fue posible realizar la transacción. Esta situación se presentó en dos oportunidades de manera consecutiva. En ese punto, cabe señalar que se extrae la manifestación del demandante que el retiro que intentaba realizar precisamente el 15 de junio de 2024 se desarrolló en la red de cajeros de Servibanca S.A., entidad también vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero que es una persona jurídica diferente a la que demandada. Es decir, no correspondía a un cajero automático del Banco Agrario de Colombia, sino en Servibanca S.A. De otra parte, el análisis de la grabación de el archivo de audio ha llegado a derivado 011 del plenario, extracto de la llamada del 16 de junio de 2024, se puede establecer a partir del minuto 5:57 lo siguiente. Le indica el asesor, señor José, y contesta por parte del mante, sí señor. Le indica el asesor, en ese momento su tarjeta de débito terminada en, ya le indico un momento, por favor, listo, en ese momento su tarjeta de débito termina en 6387 y su cuenta de ahorros termina en 6533, ya se encuentran bloqueadas por prevención de fraude. De igual manera, indica Laura Arboleda, esposa del demandante, lo siguiente. ¿La tarjeta termina en qué? Perdóname. El asesor le indica, la tarjeta termina en 6387, tarjeta de débito, y la cónyuge del demandante indica, ¿cómo sé el número acá? Porque acá no termina en ese 6429. El asesor le pregunta 6429, y la cónyuge del demandante indica, sí, por detrás hay un número que termina en 2906. Es decir, que en ese momento se logra acreditar que la tarjeta de débito que tenía el demandante no correspondía a la que le había sido entregada por parte del Banco Agrario de Colombia el 13 de mayo de 2021 y terminaba en el número 6387. Había mediado el extravío pérdida de dicho elemento transaccional. De igual manera, el registro fílmico evidenciado en los pantallazos aportados con la contestación de la demanda, se observa que quien realiza uno de los retiros con el plástico original del demandante es un tercero diferente al accionante. Por otro lado, del hecho séptimo de la demanda se indicó lo siguiente, y cito, el día 17 de junio de 2024 interpuso denuncia ante la Fiscalía del municipio de Silvania, Cundinamarca, con el número terminado en 10175. Adicionalmente, radiqué oficio poniendo en conocimiento de la situación al Banco Agrario de Colombia y me entrevisté con la gerente del banco, doctora Sandra Gutiérrez, quien me solicitó exponerle la tarjeta y evidencia que la tarjeta que portaba no corresponde a la de mi propiedad, lo que significa que presuntamente al cajero electrónico se ingresó una tarjeta y expulsó una tarjeta diferente. Esa situación que manifiesta el demandante, que se ingresó una tarjeta y expulsó una tarjeta diferente, es totalmente extraña a la realidad, pues por reglas de la experiencia se tiene que los cajeros automáticos en la pestaña o ranura de ingreso de tarjeta proceden a recibir la tarjeta o plástico. Esta no ingresa dentro del cajero, sino que la misma se mantiene asegurada mientras se desarrolla la transacción y por ende no puede expulsarse otra diferente a la ingresada, por lo que esa manifestación del demandante ni tiene soporte probatorio adicional a su dicho, ni tiene asidero en la realidad operativa de ese tipo de operaciones. Ahora bien, se encuentra acreditado también por confesión del demandante en interrogatorio de parte surtido de la presente audiencia, que ante pregunta del demandante, este manifestó que con posterioridad al acercarse al banco frente a las transacciones discutidas y cuando los asesores del banco le dijeron que sí tenía la tarjeta, ellos le manifiestan cuando él se las entregan que esa no es la tarjeta y él manifiesta en su interrogatorio, yo no me he dado cuenta. En ese orden de la valoración conjunta de todos los medios probatorios aportados a la actuación, se extrae que el demandante de alguna forma y en algún momento perdió la custodia de su tarjeta de débito con posterioridad al 14 de junio de 2024, pues la que tenía consigo, una vez advirtió las operaciones no discutidas, no correspondía a aquella que le había sido asignada por parte de la entidad financiera aquí demandada y que se encontraba bajo su entera guarda y custodia, lo que conllevó precisamente que un tercero realizara las operaciones discutidas y que originaron el presente proceso judicial. En ese orden, como las operaciones debatidas se realizaron con la tarjeta de débito del actor, elemento transaccional que se encontraba bajo su custodia, se encuentra comprometida su responsabilidad en relación con el éxito de las transacciones reclamadas, por lo que desde ya se tendrá por probada la excepción que la pasiva denominó incumplimiento del demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, eso conforme lo señala el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328-2009, anteriormente también citada. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, contenidos estos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa número 029-2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para los efectos de este proceso, importantes las señaladas en los subnumerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del citado capítulo, que consisten en, y cito, primero, establecer procedimiento para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales del consumidor financiero aquí demandante, la entidad financiera, con la contestación de la demanda, procedió a aportar los extractos del producto durante esa derivada 011 y 012 de la actuación. Revisados esos extractos, determina que con antelación a las transacciones discutidas, el demandante había realizado, o bueno, había recibido primero el desembolso del crédito el 29 de mayo de 2024, con posterioridad el día 31 de mayo de 2024, realiza retiro ahorros con tarjeta débito por 2 millones de pesos. De respecto del canal a través del cual se desarrolló esa transacción, se observa que es precisamente un retiro en oficina del banco. Con antelación a las transacciones debatidas, pues se realizó el 31 de mayo de 2024. Y esa operación nutría el perfil transaccional del cliente respecto a retiros por el canal oficina. En fecha posterior, ya el 14 de junio de 2024, se realiza un retiro por la suma de 400 mil pesos en cara automático de la red Servibanca. Esa operación, de igual manera, entraba a formar parte del perfil transaccional del demandante, en este caso respecto a retiros en ese canal específicamente en cajero automático, construyéndose a partir de estas transacciones el perfil de las costumbres transaccionales del demandante, frente precisamente a esas operaciones también relacionadas. Ahora bien, el día 15 de junio de 2024 se realiza el primer retiro desconocido por el demandante, este por la suma de 700 mil pesos, el cual, si bien es superior al retiro anterior, está muy cercano al perfil transaccional, por lo que no necesariamente alerta al sistema de seguridad del banco. Sin embargo, la realización del siguiente retiro, otra vez por la suma de 700 mil pesos, ya correspondía a una operación que se encontraba por fuera del hábito transaccional del demandante, pues este con antelación no había realizado en un mismo día más de un retiro por cajero automático, y la suma de ambos retiros superaba en más de 3 veces el valor máximo que había retirado el demandante en un solo día por dicho canal. Por lo que a partir de dicha transacción se debieron alertar los sistemas de seguridad del banco, procediendo o bien al bloqueo o bien a la confirmación oportuna de esas dos transacciones. De hecho, se encuentra que el sistema de seguridad del banco procedió a bloquear preventivamente el producto, como se observa en el mensaje de texto remitido el 16 de junio de 2024 a las 11:16 de la mañana, donde el Banco Agrario le informó al demandante el bloqueo temporal de la tarjeta débito. Por lo que está demostrado que estas operaciones de 700 mil pesos, el segundo de los retiros, y las posteriores, están por fuera del hábito transaccional del demandante y resultan también inusuales. Sin embargo, aun cuando el banco bloqueó de manera preventiva, como indicó en su mensaje de texto, la tarjeta de débito del demandante, pues esto ya era extemporáneo, pues ya se había desocupado el saldo depositado en la cuenta de ahorros del demandante. De hecho, si continuamos con el análisis de la costumbre transaccional del consumidor, se encuentra que las compras posteriormente realizadas ese mismo 15 de junio de 2024, por ejemplo, las tres compras de 3 millones de pesos cada una, resultaban totalmente ajenas al perfil o costumbre transaccional del demandante por montos máximos y por tipo de operación. Sobre la confirmación oportuna, debe tenerse en cuenta que la misma no se surte con la remisión de mensajes únicamente informativos, sino que debe tenerse en cuenta lo indicado por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2016. Esta es componencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, donde se pronunció al respecto en los siguientes términos, y cito: ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya había anticipado, considera la sala que, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco, para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen, y por esta vía, que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco puede asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna, dependiendo por supuesto de las circunstancias de cada caso, a lo sumo podrá tener incidencia en la determinación del perjuicio reparable, como se verá más adelante, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco, mucho mucho menos cuando las transacciones escapan al perfil transaccional del cliente. En ese orden encuentra el despacho que el banco debió activar los controles o protocolos de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoría de las operaciones posteriores al primer retiro efectuado por 700 mil pesos el 15 de junio de 2024. Perdón, posterior al segundo retiro efectuado por la suma de 700 mil pesos ese 15 de junio de 2024, situación que no se acreditó hubiera ocurrido dentro del presente caso. Pues precisamente el banco demandante logró demostrar que había realizado envío de notificación de las transacciones, mas no demostró que se hubieran llevado a cabo las actuaciones necesarias con el fin de evitar el hecho dañino, tales como la confirmación telefónica u oportuna de las operaciones realizadas, es decir, en tiempo real, el bloqueo preventivo del canal o instrumento de pago y o cualquier otra actuación que le correspondería llevar a cabo la entidad bancaria conforme al profesionalismo que le atañe su labor. Así las cosas, ténganse en cuenta que del despacho contra comprometida la responsabilidad contractual de la entidad financiera demandada, pues efectivamente está aprobado su incumplimiento de medidas de seguridad que le eran exigibles, de manera que se produjo un desmedro patrimonial demandante, pues se retiraron los recursos de su cuenta de ahorros y tiene relación o nexo causal el uno con el otro. Ese daño proviene precisamente del incumplimiento también del banco y por ende se entrará a establecer cómo participan la responsabilidad de ambas partes en la materialización del hecho dañino y pues precisamente de cara a esto tengan en cuenta lo ya indicado en la sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, donde la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil le dio precisamente un mandato al operador judicial. En ese orden, teniendo en cuenta cómo materializada la concurrencia de incumplimientos de ambas partes, esta autoridad judicial procede con base en lo anterior a citar nuevamente el antecedente, recuérdese, según el cual, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno o ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, eso es la ocurrencia de las transacciones debatidas, por valor total de 16.700.000 pesos. Se encuentra inclusive que dicha cuantía de las transacciones se eleva con los descuentos que se efectuaron por las que se desarrollaron por el retiro en los cajeros automáticos, efectivamente subiendo la cuantía de esas transacciones o el retiro de esos y afectación de los depósitos en la cuenta de ahorros hasta los 16.819.507 pesos. En ese orden, se encuentra que y se determina que la participación de las conductas de ambas partes tiene diferente implicación en la materialización del hecho dañino, pues si el banco hubiera confirmado el segundo retiro, hubiera bloqueado el canal o instrumento de pago, hubiera evitado la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá al demandante asumir el valor de los dos primeros retiros por suma de 1.400.000 pesos, es decir, 700.000 pesos cada uno, así como los valores de 7.100 pesos que descontó Servibanca por la comisión de retiro en cada uno de estos retiros, y las sumas que se descontaron por gravamen a los movimientos financieros de 2.828 pesos respecto de cada retiro. Y al banco se le condenará a pagar al demandante los dineros restantes que se descontaron al consumidor demandante de su cuenta de ahorros, es decir, el valor total de 15.399.651 pesos. En virtud de lo anteriormente expuesto, se advierte que se tendrán por no probadas las excepciones denominadas por la pasiva, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente responsabilidad de Banagrario S.A., debida diligencia de Banagrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banagrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda y respecto a la excepción que la pasiva denominó buena fe por parte de Banco Agrario de Colombia S.A., se tendrá sin efectos. Esto en la medida que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento y responsabilidad contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si medio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido de manera parcial las pretensiones de la demanda con base en lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Debiéndose de negar las demás pretensiones de la demanda, pues se ha resuelto efectivamente respecto de la controversia contractual que fue objeto de litigio notificada a las partes. Conforme con lo expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción que la parte demandada intituló incumplimiento del demandante de las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banagrario S.A., debida diligencia de Banagrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banagrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad y principio de buena fe contractual por parte de Banagrario, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Agrario de Colombia S.A. en los términos de esta providencia por las transacciones cursadas los días 15 y 16 de junio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 6533 de titularidad del demandante por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Cuarto, condenar al Banco Agrario de Colombia S.A. a pagar al demandante, señor José Ulises Quiroga Poveda, la suma de 15.399.651 pesos en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. El cumplimiento de las órdenes que se impartan en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Agrario de Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.